estar informado.
Y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Feliz Pascua de la Resurrección, feliz lunes de Pascua después de una Semana Santa muy pasado por agua. Hay un resumen sonoro de lo que ha sido nuestra Semana Santa en COPE, en cope.es/Cádiz, os lo recomiendo. Semana Santa de lluvia y ahora semana tranquilísima en lo meteorológico, pero hace falta que llueva más, claro que sí. Bueno, y después de la tempestad viene la calma, y lo que tenemos ahora es un parón, otro parón, qué pereza, otro parón de liga, al que llega el Cádiz mucho más tranquilo que en el anterior, las cosas como son. Primero porque ganó, hizo sus deberes, ganó, que es lo que tiene que hacer, ganó el Granada, y eso hacía que recortara puntos esta jornada como fuera, por el enfrentamiento directo que había entre Celta y Rayo Vallecano. Empataron los dos, así que le quita dos puntitos a cada uno, se queda la permanencia a 3 del Celta al Cádiz, a 5 del Rayo, a 6 de Mallorca y de Sevilla, y a 7 del Alavés. Vamos a meterlo ahí, a 7, está lejos, pero a 7 del Alavés. Ya el resto está en un mundo. Quedan 8 jornadas, 24 puntos en juego, queda mucho. El problema del Cádiz ahora es que tiene que salir vivo de la primera mitad de lo que queda. De los 4 partidos que vienen ahora, tiene que salir vivo. O sea, tiene que llegar a los 4 últimos, como mucho tal y como está ahora. Como mucho a 3. El problema es que lo que le viene ahora es gordo. Por eso digo lo de salir vivo. Ahora le viene Barça y Girona, Mallorca en casa y visita al Bernabéu. Complicado. De los 4 que vienen ahora, 3 ante los 3 primeros clasificados. Barça, Girona y Madrid. Sí es cierto que Barça, los 3 partidos ante los gordos tienen algunos condicionantes, el del Barça en mitad de una eliminatoria clave de Champions, antes de visitar el Barça al Bernabéu, ya sabéis que hay 3 jugadores del Barça que han forzado amarilla para perderse el partido en Carranza y llegar limpios al Clásico, caso de Lewandowski, de Joao Cancelo, etc. Pero evidentemente, pues no deja de ser el Barça. El Girona casi clasificado para Europa, y el partido en el Bernabéu, si el Madrid es capaz de ganar el Clásico, tendrá ya la Liga prácticamente atada si no la tiene ya. Pero bueno, lo dicho, yo creo que ahora mismo lo primordial para el Cádiz es salir vivo de los 4 partidos que tiene por delante, sabiendo que van a fallar el resto, que el Cádiz también van a fallar, pero el problema del Cádiz es que tiene menos fallos que sus rivales. Ese es el problema del Cádiz. Sigue vivo muy vivo este equipo, que mereció ganar por más de un gol al Granada, mereció ganar con mayor comodidad de la que ganó ante un equipo en segunda división, como es el Granada, pero que se agarra a Carranza el Cádiz. Y quizás por Carranza, como decíamos la semana anterior, pasa también esta permanencia con los partidos que tiene en casa, que salvando ante el Barça, el resto son evidentemente ganables. Sin olvidar que al final esto es muy complicado y que puede pasar cualquier cosa. Vamos enseguida con el tertulión de los lunes y analizando lo que ha dado de sí este fin de semana.
Se sabe. Marta, María del Mar.
Ha hablado de sí mucho con la salida del descenso del San Fernando. ¿Quién lo iba a decir? Ahí tenéis un ejemplo de que queda mucho y que esto puede dar muchas vueltas. Hace nada, el San Fernando estaba, cuando perdió contra el Mérida, a 4 de la permanencia. Hoy está un punto por encima del descenso, después de su gol, el gol de Cristian Herrera, que le dio la victoria ante el Ibiza, ante el tercero de la tabla. Victoria vital para el equipo azulino. Alfredo Santaelena.
Teníamos, pero creo que ellos han estado ahí en todo momento, y eso es el agradecer. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Remar todos en la misma dirección en estos momentos. Y bueno, y a partir de ahí, pues solo decir que, bueno, que el equipo creo que ha competido muy bien. Creo que es lo que estamos haciendo las últimas semanas. Sabemos que enfrente teníamos un grandísimo rival con el Ibiza, con un grandísimo entrenador, con Guillermo. Y al final nosotros, bueno, pues ha sido un partido con mucha tensión, porque ellos también estaban, bueno, venían con una dinámica negativa.
Pero importantísima para el San Fernando, que lo he dicho, sale del descenso, se coloca un punto por encima de los 4 de abajo. El sanluqueño empató en su visita al Melilla con gol de Coque Andújar, se queda con 35, 3 por encima del descenso, y derrota del Algeciras con 42, se queda a 7 del playoff. En la segunda federación perdió el filial del Cádiz en el Rosal ante Lucán Murcia 0-1. Eso hace que se quede decimoprimero con 35, 2 por encima del descenso y de la promoción de descenso. Victoria de la Balona, que goleó al Vélez, se queda octavo con 39, a 5 del playoff. Y con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El plan de semana de trabajo del Cádiz, con este parón que tenemos ahora por la final de la Copa del Rey, el equipo cadista va a trabajar. Va a trabajar esta tarde en la Ciudad Deportiva, mañana a la hora por la mañana, el miércoles también por la mañana y el jueves por la mañana. O sea que entrenamientos hoy, martes, miércoles y jueves. El viernes por definir, a ver lo que decide en este caso Mauricio Pellegrino, y descanso tanto sábado como domingo. Todos los entrenamientos a puerta cerrada. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día aquí en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
3:32, El Tertulión.
Hola, soy Conan Ledesma y para seguir las noticias de Cádiz, escucho a Cadena COPE. Un saludo grande para todos.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
A ello vamos, Jesús Huerto. Muy buenas, Jesús.
Buenas tardes, Rubén.
¿Contento?
Muy contento, claro que sí. Nos vamos a estar contentos después de la victoria tan importante el otro día. Y además, en el partido que había que ganar. Era plantarse allí, jugar bien, malo, regulado, da igual, pero los tres puntos tenían que salir para adelante y salieron. Creo que además, por momentos, jugando bastante bien. Luego hay otras fases del partido donde no yo creo que porque el propio Cádiz le entraron los nervios, porque realmente el Granada tampoco hizo mucho, pero bueno, al final el partido se sacó. La jornada no se dio mal del todo. Yo era de los que pensaba que el empate entre Celta y Rayo era lo que más nos convenía. Había otras opiniones, que mejor uno, que mejor otro. Yo pensaba que el empate era lo mejor, porque seguimos teniendo a los dos equipos metidos en la pelea. Y bueno, y poco más. Partido donde el público también se dio cuenta de la importancia, donde tiramos todo para adelante. El día no estaba agradable, pero hubo una buena entrada. 15.000 y pico de personas para el día como estaba, y un Viernes Santo, está muy bien. Y nada, seguir sumando, es que el Cádiz no le queda otra, y ahora va a venir el Barcelona y tenemos que afrontarlo igual, a ir por el partido, porque el Cádiz, como tú has dicho en la presentación, yo creo que en Carranza es donde está la clave. Los partidos de casa es lo que nos van a llevar a salvarnos o a no hacerlo, ¿no? Pero yo creo que hay que dar el do de pecho en los partidos de casa e intentar luego rascar algo fuera. Pero lo dicho, muy, muy contento y muy satisfecho por haber conseguido los tres puntos.
Sergio Aragón, hola Sergio, muy buena.
Hola Rubén, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Eso digo yo.
Pues nada, yo más que contento que lo estoy, es aliviado.
Contento porque acaba de llegar tu gran amigo Alfonso.
Además, un buen amigo, que está ahí cuando hay que estar.
Ay, ole, qué bonito.
Que, bueno, lo que estaba diciendo, que yo más que contento, que obviamente lo estoy, salí del partido aliviado, porque el Cádiz estaba prácticamente cada partido en Carranza, salvando el del Barça, es un match ball para el Cádiz, bola de partido que tiene que ganar sí o sí. Entonces, el otro día, sobre todo al principio del partido, yo veía al equipo atascado. Veía al Caray, a Kwame jugando demasiado en horizontal con los centrales. Ellos dejaban salir a Fali, y Fali no acababa de encontrar al media punta, que era Robert Navarro, aunque Robert estaba partido de la derecha, pero estaba por donde quería. Yo veía al equipo atascado. Es verdad que al final, la segunda parte, digamos, de la primera mitad, ya el Cádiz se encontró, empezó a llegar al área. Hubo una jugada que el árbitro se puso en medio de un jugador del Granada, una contra, y el Cádiz casi hace gol, ya se encuentra más en el partido. Y yo pienso como Sandoval, cuando el Granada en la segunda parte con viento a favor hace los cambios, que metió a Pelistri y no sé, otro más, para intentar ir a por el partido, y a Gumbau, fue cuando el Cádiz encontró el gol de Robert Navarro. Entonces, a partir de ahí, el Cádiz dio sensación de que era un equipo que buscaba victoria el Granada.
El planteamiento del Granada del minuto uno, como si estuviera salvado hace 5 o 6 jornadas.
El Granada lo que buscaba Rubén era mantener el partido en 0-0 y la segunda parte intentar ganarlo. Pero... Por los cambios que hizo la segunda parte.
Ya, pero una situación como la de Granada te invita ya a ir con todo y... Porque, vamos, ¿alguien tiene duda de que Granada y el Mirandés no están en segunda?
Están en segunda. Pero claro, el Granada tenía por lo menos una posibilidad. ¿Por qué? Porque tenía el partido del Cádiz y esta semana tiene otro.
Pero...
no lo afronto. De todas maneras, una situación muy complicada. Nosotros nos da exactamente igual, la verdad. A mí me da igual. Pero que es verdad que sobre todo, al principio del partido vi al Cádiz algo atascado. Yo creo que timorato ante la situación que se le venía, porque tenía que ganar sí o sí. Pero bueno, se sacaron los 3 puntos. Yo creo que el equipo tiene bastante claro lo que tiene que hacer. Yo creo que hay que seguir una línea y es ganar los partidos de casa e intentar rascar algo fuera. Yo creo que le va a hacer falta tres de los 4 de casa y algo fuera. Y en eso estamos. Yo el equipo lo veo bien.
Álvaro Yesca, muy buenas, Álvaro.
Muy buenas tardes.
Vaya Semana Santa, ¿eh?
Pantano de los Hurones lleno.
Sí, no,
bueno,
no.
Pero
oye,
no está
oye,
solo.
Magnífico, ¿eh? Abierta, indudablemente, magnífico, maravilloso, está... maravilloso. Pero una cosa no quita la otra.
Sí.
Una cosa no quita la otra.
Que ahora sale la borriquita de los Hurones, ¿vale? Pero que.
Que ahora tenemos una semana de cielo azul entera, ¿eh?
Perfecto.
Tiene cielo azul entera, tiene guasa. El tema.
Yo pude.
Da coraje, tío, da coraje.
Pude cargar el miércoles, pero en la madrugada no fue posible. Así que nada.
¿Qué le vamos a hacer?
Nada,
los
designios del señor.
Tanto pedir los cofrades que llueva, pues ha llovido.
Lo que no se puede pedir tampoco en qué fecha llueve, ya son mucha tela, Rubén.
Pero bueno. Llovió un golito de Navarro.
Golazo. Un gran gol.
Un gran gol, sí, señor.
Un gran gol. Y además, yo creo que es bueno para el futbolista porque estaba haciendo buenos partidos, pero no le llegaba el gol. Y bueno, y creo que. Para él, el ser también el MVP del partido y todo eso, bueno, pues te da moral. Para mí es un partido más. Hay que ir al siguiente partido. Yo creo que es que no tenemos ni que mirar ni a los rivales. Ni es verdad que al final todos cometemos el error de mirar con quién juega el Celta, con quién juega el Rayo, con Quillo. Vamos.
Inevitable.
Pero creo que nos tenemos que plantear ir partido a partido. Hay partidos que serán muy difíciles, pero el Cádiz tiene que ir a muerte. A muerte, no hay más. Y si perdemos y los rivales ganan, no hay que lamentarse. A por el siguiente.
Es más, yo me atrevo a decir una cosa. De lo que viene ahora, que es Barça y Girona, yo creo que el Cádiz está casi obligado a ganar uno de los dos.
Que yo no veo un disparate que el Cádiz le pueda ganar.
No. Yo no digo que sea un disparate que gane uno de los, pero es que está casi obligado a ganar uno de los dos.
Yo creo que
o al Barça o al Girona.
Tenemos que ir partido a partido y demostrar que nos estamos jugando la vida. Así, no hay más.
Sí, tal cual, es así. Alfonso Ramayo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Vaya Semana Santa, Bubu. ¿Has visto cómo me he ido los dos cofrades?
Pues sí, la verdad es que sí, Rubén.
Tremendo, ¿eh?
Muy triste.
Siempre se nos aguaba un día, 2 días como mucho. Pero sí, todos los días.
Una Semana Santa histórica.
Histórica en lo negativo.
Por lo menos, gracias a Dios, iba a decir, sin que sea redundante.
¿Va a poder llenar serio la piscina este verano?
¿No? Yo no tengo como sea la piscina.
Pero mira, por lo menos los tres que estamos aquí, tanto el Martes Santo, yo con el caído, como Álvaro en sentencia y tú con el Nazareno.
Mira, pues sí.
Por lo menos tuvimos la suerte de poder hacer una estación de penitencia.
O sea, que es de la COPE.
Y
Jesucristo es de la COPE.
Hombre, por supuesto.
Y bueno, por lo menos al menos salvamos lo que a nosotros nos contiene de más directo. Pero la verdad es que triste.
Bueno, no pasa
triste
nada.
Triste hasta Viernes Santo, también te lo digo.
Ya, hombre, tú
que
después...
Que no fue Viernes Santo, que fue Viernes de Resurrección.
Viernes de Resurrección para el Cádiz, sí, señor. O sea que, ¿qué es lo que más te gustó a ti del partido, Bubu?
A mí me gustó que el Cádiz es un equipo sólido. Que por suerte... Por suerte o por desgracia, la primera parte es más sólido de la cuenta, porque yo la primera parte eché en falta que tanto Kouamé como Rubén Alcaraz asumieran un poquito más de riesgo a la hora de sacar la pelota. Pero bueno, un equipo que al Granada lo minimizó más aún de lo que se minimizó el Granada mismo, porque el planteamiento de Sandoval yo creo que no tiene sentido ninguno. Pero bueno, fue capaz de meter su golito. Después es cierto que después del segundo gol anulado, el equipo se viene abajo. Creo que es un palo psicológico y un otro error arbitral más en contra nuestra, bastante flagrante. Y bueno, y claro, y eso es lógico que al equipo le pese. Pero bueno, después también tuvo más ocasiones, tuvo las dos ocasiones de Cris, tuvo más fútbol. Y el último susto ese del tiro lejano de Bruno Méndez, que nos puso a todo el mundo el corazón en un vilo. Pero ya te digo, el equipo gana por segunda vez consecutiva en casa. Recupera la fortaleza que tenía.
Portería cero, muy importante.
Portería cero. Prácticamente Conan casi no tuvo que intervenir, tan solo la falta. Y menos mal, porque la falta tampoco que viniera muy bien. Pero bueno.
No, la falta hizo lo que tenía.
Oye, ¿el gol de Juanmi está bien anulado?
No.
Para mí es no. Gol, claro.
Para mí sí.
Para mí es gol.
Gol.
Yo veo falta.
Y me da hasta coraje que es que ni un segundo de revisión de VAR.
Eso sí.
Ni un segundo.
Igual que pasó ayer Celta.
Bueno, que el Celta es un...
Es lo mismo.
El de Celta es clarísimo el gol.
Sí, sí.
Claro, pero es clarísimo el gol que le quitan al Celta.
La cosa es que si tú anulas el gol del Cádiz, no puedes al día siguiente o en una jugada igual no anularlo. Yo, evidentemente, directamente...
Le están haciendo falta a Cris. Le están haciendo primero falta a Cris. Yo veo
la imagen y yo veo a Gumbao apoyado encima de Cris, pero no empujando a Cris.
Pero es que no puede... No, si ves la imagen, hacen mal, serio. Pues, la cosa es ver el vídeo. En el vídeo, cuando Cris corre a desmarcarse, sí, que Cris tiene que correr al espacio, Gumbao lo tiene agarrado. Cris sigue corriendo.
Pero
cuando Cris va corriendo, ya va corriendo desestabilizado.
Es un choque, Sergio.
Entonces lo que hace es un choque. Además,
en el momento de que tú vas corriendo.
Irrelevante. Creo que es importante decirlo, que es un choque irrelevante en la acción del gol.
Sergio, porque Miguel Rubio que tú vas corriendo.
Miguel Rubio no llegaría al balón en la vida.
En el momento de que tú vas corriendo. En el momento de que tú vas corriendo y te empujan. Lo es más mínimo no ya va a desequilibrar.
Quiero decir que sí, que de verdad que si yo no lo viera así, yo no lo diría. Yo no veo empujón de Gumbao por ningún lado. Y si veo empujón de Cris, que llega, que le pasa mucho, llega demasiado pasado al primer palo, que es lo que debe de hacer, porque de esa forma marcó un gol en Las Palmas.
A ver, pero ya sabemos lo que hay, a determinados equipos, nosotros entre ellos, un pequeño roce es un empujón.
Pero vamos, Jesús, te digo más, que no es solo esa acción, es que hay varias acciones durante el partido.
Sí, es que el arbitraje...
La de batalla,
es que el arbitraje,
para mi expulsión.
En la de batalla, por ejemplo, es que el arbitraje fue muy malo, queda un poquito olvidado porque ganamos. Pero el arbitraje es pésimo.
Hay un posible penalti a Sobrino en la primera parte que parece una carga, y yo lo he visto por la tele y no es hombro con hombro, que más bien hombro espalda. Hay una patada en la rodilla a Cris Ramos en el córner, que está a un metro del linier,
pero la más flagrante
que tampoco la dan
es la del portero,
y después está la de batalla con Sergi Guardiola.
Eso es una locura.
Y el gol anulado
es
muy dura.
La de batalla es expulsión. La de Sobrino, el problema es que esas son faltas. Porque no son hombro con hombro, pero también es que no las pitan nunca.
No da para penalti, tío. No da para penalti.
Para mí hay dos errores muy gordos del árbitro. Uno es la expulsión a batalla, que yo creo que es bastante clara. Y me sorprende que el VAR no le dijera nada.
Sobre todo el linier, tío.
Y la otra es una jugada que lleva el balón Sergio Ruiz, que se mete en medio de Sergio Ruiz.
Ah, sí.
Sergio Ruiz se queda parado, pero porque se la metió el árbitro en medio
y no corta
la jugada.
Es que si el árbitro no toca la pelota, no tiene que cortar la jugada.
Pero se ha metido en la trayectoria del jugador.
La cosa es que Sergio Ruiz parece un alevín. Claro, y se queda parado y se desentiende de la jugada.
Si eso acaba en gol y el gol se lo hace en Arcadi, estamos aquí echando humo.
Una de las cosas que sí me gustaría, al menos que a mí me llamó la atención positivamente del partido, fue la aportación de Ale. A mí, cuando Juamé, que no sabemos exactamente bien qué es lo que tiene, quizá el paro le va a venir bien para recuperarse, se tiene que ir el descanso y sale Ale, digo, a ver qué Ale nos encontramos, ¿no? Y la verdad es que me pareció que hizo un segundo tiempo muy bueno, con jerarquía, o sea, quiso el balón.
Bastante mejor que el primero de Juamé.
Sí, efectivamente, bastante mejor, porque arriesgó un poco más en el pase, tuvo más personalidad, la verdad, y la verdad que me encantó.
A mí me encantó que vimos pase filtrado de los mediocentros. No solo el del gol, que en pase filtrado, sino Alcaraz tuvo dos o tres.
Hay varios, sí.
Ale tuvo dos o tres, y eso es muy importante para
Que es la única forma de llegar al área.
Claro,
claro, claro.
Que si, tú vas a tu juego únicamente en darle pelotazo a Cris, no te va a dar. ¿Qué es lo que el Cádiz está encontrando ahora que no tenía antes? A Robert Navarro. Si Robert Navarro se mueve por detrás de la, o sea, en la espalda de los mediocentros contrarios y le encontramos, es un jugador que te lleva el balón a área. Claro. Y ahí pasan cosas.
También te digo que no creo que fuera el mejor partido de Robert Navarro, ¿eh? No creo que hiciera un partido muy destacable, salvo el gol. Creo que tiene varias acciones que parece que sí, pero tarda en soltarla y al final no la termina dando bien. Tiene un par de acciones también en las que puede tirar y pisa la pelota y al final no tira. Creo que no es que fuese el mejor partido de Robert Navarro, pero sí es verdad que
el mejor futbolista.
Y aparte es el futbolista diferente, el futbolista que genera algo diferente, que nos puede dar opciones en ataque.
Genera, conduce,
provoca faltas.
Es un futbolista
bueno, que ahora mismo además está de confianza hasta arriba, porque tanto se la da el cuerpo técnico, se la dan sus propios compañeros, que es que van por el campo casi buscándolo,
correcto.
Y se la da él mismo con el gol del otro día, y es un futbolista que ahora mismo es indispensable para nosotros.
El Iguami le han dado un plus al Cádiz.
Y me parece que jugando tal y como está jugando ahora, o sea, como jugó contra el Granada y contra el Atlético de Madrid, el equipo es mucho mejor que como jugó contra la Real Sociedad. O sea, ahora mismo, Robert Navarro partiendo de la derecha, que nunca está en la derecha,
parte desde ahí. Para defender, sí.
Y Sobrino, claro, para defender, sí. Y Sobrino parte desde la izquierda. Creo que así el equipo ahora mismo está mucho mejor que cuando tienes a Robert Navarro a la izquierda, más tirado a banda y a Sobrino
duda.
A la derecha.
Es curioso,
los números lo dicen.
Cuenta, es curioso. Facturitas pendientes, Sergio Aragón, Rubén Alcaraz, Rubén Alcaraz,
para mí, hizo un gran partido a partir del minuto 30. Porque en la primera parte, como bien ha dicho Bubu, que lo dije yo antes, al Cádiz le costó mucho salir.
Pues yo creo que con Alex al lado estuvo mejor.
Porque Alcaraz le da soluciones de pase, se mueve. O sea, Alex Fernández. Y Alex Fernández es un jugador que te lleva el balón hacia adelante con Alcaraz. Alcaraz, yo nunca he discutido que sea importante el Cádiz. Lo que he discutido es que en cualquier caso no. Si no estaba bien, tiene que entrar un compañero. Y el otro día estuvo bien. En la noveta estuvo fatal.
Desaparecido en combate.
Lo curioso es que, y es significativo, cuando hemos dicho que teníamos que encomendarnos o pedir que los futbolistas de más calidad dieran un paso adelante, que son los Ocampo, Machi, Escalante, a la vista es, y la reflexión es, que no estarán aportando absolutamente nada, o cómo se estarán desmarcando del compromiso del equipo para que haya futbolistas que le pasen por delante, ¿eh?
Yo creo, en eso que tú dices, que yo creo que Pellegrino sigue siendo un entrenador que prioriza más, creo yo, el orden, sistema defensivo,
Rubén,
que otras cosas.
Mira,
y aquí yo le he pedido que fuera más valiente, que arriesgara más. Pero al final yo creo que va a ser algo muy significativo.
Los entrenadores sudamericanos tiran mucho de los sudamericanos. Y este, precisamente, no está tirando de ellos, ¿eh?
No, para mí es un jugador que no está, ni va a estar, que es Ocampo.
Ocampo ni Machini, Escalante.
Yo creo que la ha gestionado mal. Porque Machini marca el golazo ante el Celta, claro, y desde ahí...
Y le da minutos residuales.
Le da minutos muy residuales.
La manera más cercana o más directa que tú tienes de meter un gol, quizás sea tener a Darwin Machín en el campo. La manera más cercana, más directa, ganar un partido, seguramente
sí,
no lo sea.
Entonces,
sobre todo si vas ganando.
Pero, hemos tenido algún momento en estos partidos. Mira, yo te compro que ante el Granada, vale, no juegue Machín en la segunda parte, y ante el Atlético tampoco. ¿Por qué? Porque tú vas ganando, tal, vale, claro, perfecto. No. Pero ante el Rayo, con 0-0 en el descanso y una necesidad de ganar imperiosa,
A mí me sorprende mucho contra el Granada, porque podemos defender
contra la Real, palmando 2-0, lo metes en el minuto 81.
Que contra Atlético Madrid no salga Machi, te lo compro. Porque por lo que estamos hablando, Sobrino prácticamente cada vez que defiende el Cádiz es el lateral izquierdo. El Cádiz se junta
el cambio meter a Alejo, que es un jugador que sabe que te va a dar trabajo.
El Cádiz, ¿por qué pone a Sobrino?
Porque te va a dar trabajo y una amarilla. Por
Sobrino,
cierto.
Ofensivamente, ya lo vimos el otro día, el taconcito que se pegó, los dos tiros fuera del área que fueron al arcón. Esas cosas son las que hace Sobrino en un ataque. Pero en defensa te ofrece lo que está dando. Que cuando defiende el Cádiz juega con 5 atrás porque Javi Hernández es tercer central. Eso no te lo puede dar Machís. Pero a mí, que en un partido contra el Granada, contra este Granada y con la, en el contexto que tú estás, que no juegue ni un minuto, a mí me sorprende, la verdad.
A mí no me sorprende porque,
porque
eso es,
ganando, Sergio,
es una clara muestra.
1-0.
No,
es que no, tú no, al final,
Sergio, te puedes, una clara muestra, es una clara muestra de lo que da día a día en el entrenamiento. Yo estoy convencido de que si los futbolistas dieran en el entrenamiento, los pone. Dieran lo que le pide el entrenador.
Es que yo si soy Machís y meto el gol que meto contra el Certe, después el entrenador me hace lo que le ha hecho de los partidos siguientes. Ojo, que yo no defiendo a Machís porque sea de mi especialidad.
Tiene dos opciones. Cabreo o digo, voy a trabajar más para que me ponga.
Pero es que
Que sería lo que tendría
que hacer. Lógico,
si el Cádiz está vivo hoy por hoy es por ese gol y por el gol de Javi.
Bueno, y porque se le ha ganado Atlético de Madrid y a Granada, claro, claro, pero eso es la
pero,
del
pero es que,
claro.
Pero es que
ver,
si tú...
Estamos
si tú,
vivos
si tú vienes,
por muchos factores, si tú, y no, no estamos más vivos por otros
si
más
tú,
factores.
Si tú al Celta no le empatas y el Rayo no le empata, no vienes a 5 contra el Atlético de Madrid, vienes a 7 o 8.
Pero es que yo creo que
la cosa de Darwin es que es lo de siempre. Tú no puedes empezar un partido jugando con Robert Navarro donde quieres, con Darwin donde,
a su bola,
porque sabes que Darwin no te va a cubrir ni a su lateral, que bueno, no es que no te ayude con el extremo contrario, es que no te va a cubrir ni a su lateral. Entonces, con Juanmi y con Crío, con Masi, tú no puedes jugar, porque entonces jugamos como jugaba Di Stéfano, con 5 delanteros y 5 defensas.
De inicio
y nos volvemos locos.
De inicio no tiene sitio.
Y yo el otro día, el partido de Granada, ganando el partido controlado, yo entiendo los cambios. Yo creo que los cambios están bien hechos. Creo que además todos los cambios aportan, menos para mí, Sergi Guardiola.
Exactamente, pienso.
Me parece también que el otro día Chris hizo un partido tremendo, un trabajazo espectacular, que es verdad que falla un mano a mano, pero con el trabajo que hace, a mí puede fallar un mano a mano todos los partidos si hace ese trabajo. Y después, cuando Chris sale por Sergi Guardiola,
yo no quiero que todo el mundo opine como yo.
Ojo, Bubu, con eso que acabas de decir, que
no
estamos en primera división.
No pasa nada si hay otro que mete un gol.
Que no es el primer mano a mano que Chris falla ya. Que no es el primer mano. Pero, que yo estoy contigo, que hace un trabajo formidable
partido,
y eso. Pero esos mano a mano hay que ir metiéndolos ya,
Rubén,
¿eh?
Que en ese partido
hay que
no tiene un mano a mano. Tiene un mano a mano, un cabezazo, segundo palo, en la primera parte, solo.
A ver, no olvides.
Solo. Y una que le pone Lucas Pires en la segunda parte atrás, que también la manda arriba.
No olvidemos que en condiciones normales, si tuviera Maxi,
un partidazo. Que yo no digo que no hiciera un partidazo porque
la temporada de Chris es de sombrerazo.
Claro que sí.
Es de sombrerazo.
Sí,
pero ahora mismo es el titular.
Empezar a decir que no tiene mucho gol. Es que si Chris tuviera gol, valdría 20 millones.
A mí me da igual. Eso
se llamaría Didier Drogba.
Perfecto. Claro. Esa es la reflexión que tenemos siempre para estas cosas. Pero que hace falta gol. A mí me da igual eso de decir, bueno, no, es que si tuviera gol, bueno, pues que un delantero tiene que tener gol.
Es que un equipo, la situación del Cádiz ahora no puede permitirse fallar ocasiones tan claras.
Mira, Rubén,
que él hizo un partidazo.
El Cádiz, todos los últimos años lo que está faltando no son goles de Chris este año.
¿Por qué?
Negredo metió 7 goles.
Claro,
porque
claro.
El año pasado el máximo
Guardiola
goleador
metió
4.
Guardiola lleva 0.
Lo que está fallando, lo que está faltando es que Guardiola no lleve 2.
Masi lleva 0.
No lleve 2.
Claro.
Masi no lleve 3.
Claro.
Porque el Cádiz siempre
ha sido en primera
de repartir los goles.
Claro.
Entonces
sí,
entiendo
lo
que Chris, con los 5 goles que ha metido.
El propio Escalante, ¿verdad?
El propio Escalante que metió 4 el año pasado.
Que por cierto, lo que le da a este equipo Juanmi, es brutal, ¿eh?
Es que Juanmi está aquí.
El único que tira paredes, Robert Navarro, con el único que puede.
Yo creo que Juanmi es de los fichajes de invierno, quizá en primera el más, ¿cómo te digo?
Más nivel.
No, el de más nivel. El que más impacto ha tenido en el equipo que
bueno,
lo ha fichado,
sí,
¿sabes?
Sí, es que puede ser el mejor futbolista que haya venido aquí en invierno para mí con Lucas Pérez, ¿verdad? Que Lucas Pérez ya no viene en su
mejor
en
futbolista.
Su mejor
el mejor futbolista creo que por rendimiento fue Gonzalo Escalante. De los que vino en invierno, para mí.
Yo creo que Juanmi es mejor
futbolista. Lo que aportó Gonzalo Escalante el año pasado.
También tenemos que ver lo que queda aquí al resto de Juanmi. Juanmi lleva 3 goles, ¿no? O 4.
Ojalá.
Y ayer la que tuvo, era enchufó, macho.
Porque además, bueno.
Hubo 2, una la metió y otra la
por creo que el rendimiento de Juanmi es muy bueno.
Pero yo creo que Juanmi está siendo mejor a muchos futbolistas del Cádiz.
Sí, eso no tengo duda.
El mano a mano de Cris lo genera Juanmi. Un robo.
Claro,
el campo.
El mano de Kilo genera Juanmi, pero tú el balón a Chris se lo das a una banda y a 40 metros.
Que sí, pero a ver, si yo no le quito mérito a Chris.
Que es lo de siempre.
Pero que el Cádiz hoy por hoy necesita necesita que si tiene una ocasión, casi casi que vaya para adentro. Que evidentemente, si yo sé...
Pero es que Chris no es ese futbolista.
Claro, ¿no? Claro. ¿No si dar? Yo lo sé, si la temporada de Chris es sombrerazo, pase lo que pase. De sombrerazo. El problema del Cádiz es que se encomienda a Chris. Es que es el problema del Cádiz.
En situaciones normales...
Porque Chris es un jugador todavía con mucho margen de mejora.
En claro, esta situación sí. Normal, si estuviera Maxi, pues estaría jugando Maxi porque... Pellegrino ha apostado por Maxi.
El problema es que Maxi lleva cero goles.
Sí, lleva cero goles, claro.
A Maxi sí hay que exigirle. ¿Y a Maxi?
Claro. Y sin embargo, de Maxi no decimos es que falla mano a mano, ¿no?
Porque es que ni los tiene.
Es que no los tiene.
Bueno, cuando los ha tenido los ha fallado.
Y cuando, cuando los ha tenido los ha fallado.
Sí, sí, sí. Falló en Bilbao, cosa, falló con el Madrid.
Madrid hay otro futbolista que creo que el otro día...
Ahora lo dices.
Vale.
Ha llegado hasta Crepillo, el Garrapata y Mamacoco.
Y una cosa te voy a decir.
Ya no es todo dependiente, en un rato han vuelto loco. Si hablaban de sanitario, el Garrapata lo sabe todo. Yo canté en una compasa con el bidet, con el inodoro. Fijarse si el Garrapata se cree si todo acapara. Que se ha quedado con la tienda y ha puesto a Crepillo monta mampara.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
4 minutos para las 4. ¿Qué futbolista, Bu?
Un futbolista al que yo durante tiempo la verdad que lo he criticado porque creo que no estaba como tenía que estar, porque no lo había implicado y creo que el nivel que está dando Víctor Chu este último mes es un nivel top, un nivel de grandísima categoría. Creo que no solo ya con el balón en los pies, que también, porque tiene una salida de balón espectacular, pero ya el punto de defender, de ganar duelo, de ganar pelota incluso por arriba.
Oye, es un buen
por cierto,
delantero difícil, ¿eh?
Y muy bien Fali el tiempo que estuvo otro día.
Muy bien Fali también. Y muy bien.
Que tampoco pasa nada por también, decir también. Que Fali cada vez que juega un partido acaba lesionado y fuera del campo.
Eso es otro tema. Hay dos cosas habituales en el Cádiz últimamente. Lesiones de Fali y amarillas a Alejo. Lo de Alejo con las amarillas es...
Impresionante.
Yo creo que
con la revolución me da igual.
A lo mejor algunas no son, pero una no sé. Una amarilla por
dos. Perdonarme, pero prefiero esa implicación a un Guardiola que.
Es más sencillo, Guillo. A Alejo le han tomado la matrícula y se le han tomado mal. Porque ni la de ayer ni la anterior son amarillas. Es falta.
Que es culpa de él. ¿Vale? Que te tomen la matrícula.
No. Porque a Casemiro no le han tomado la matrícula. Bueno, y a Vinicius no le toman la matrícula. Y a Damián Suárez en el Getafe tampoco le tomaban la matrícula. ¿Por qué se la toman a él?
Pues porque ya se ha hecho con
No es normal.
Oye, que te digo
la afición del Cádiz, en vez de decir, hay que ver que le han sacado otra tarjeta, tendría que coger y decir, manda huevo que el árbitro otra vez le saque una amarilla que no es amarilla. Porque... si por hacer eso tú a uno del Granada no le has sacado amarilla, de hecho hay uno del Granada que agarra en una contra a uno del Cádiz y es falta nada más, a él, por ponerle un dedo correcto, en el pecho claro, a Carlos Neva, no le puede sacar amarilla.
Claro, pero es por
eso. Es que no puede.
Pues porque tiene ya, como dice Álvaro, la cruz puesta.
Sí, pero que es injusto. Y tenemos que decirlo.
Bueno, es injusto.
O sea, tenemos que decirlo, que esas tarjetas no son tarjetas, son falta. Algunas que no son ni falta, porque es que si tú no vas a poder... toca.
El fútbol es contacto.
Vale, claro. Yo te compro lo que acabo de decir, pero también la parte Alejo de culpa.
Claro, es injusto. Claro. Son injustas las últimas tarjetas que ha visto, pero claro. Es injusto que él esté mirado porque es que él es un futbolista que es propenso
el problema, a esas cosas. El problema de Alejo es que se ha llevado muchas amarillas por protestar, Bubú. También por protestar.
Yo no te digo, hay amarillas que han sido amarillas y se las ha ganado a pulso. Obviamente, hay amarillas que se las ha ganado.
Sí, pero que le ha leído la matrícula también.
Pero que le ha leído la matrícula.
Pero por lo que la
es. Es que el rival, Rubén, es que el rival ahora, en cuanto lo ve venir, se tira y se pone la mano en la cara.
El futbolista.
Es amarilla.
Y yo salta como
claro,
un resorte. Como
si saben que es amarilla.
Que yo, el futbolista peor de la Liga Española y el que es más bajo del mundo es Damián Suárez.
Ha sido, ya no está.
O ya no está.
Sí, sin duda.
Y no salía con tarjeta.
También estábamos señalados.
La mitad, Sergio. La mitad. La mitad. Y más protesta Yago Aspas y nadie le saca una amarilla.
Al fin os estáis dando cuenta. Al fin os estáis dando cuenta.
Oye, el Barça parece que nos ha cogido como un poquito de...
Bueno.
Muy peligroso.
Tiene usted una semana para relajarse antes de pensar en el Barça. Sí. Tiene usted una semana. Pues, no,
se van a llevar sus títulos.
Pero pensamos que porque no viene Cancelo, el Barça tiene un plantillón.
Jesús, Sergio, Álvaro, Bubu, gracias a los cuatro. Nos vamos, llegamos a las 4. Hoy tiempo de juego con el Villarreal Atlético de Madrid. Ahora la tarde. Adiós.